Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 16 de un miércoles 19 de febrero del año 2020. Y un miércoles más estamos aquí en ¿Quién vive? Hoy el estudio está lleno de bellas mujeres que me rodean.
Ni tanto.
Tengo a Gema a mi derecha, como siempre.
Buenas tardes, Chema.
Que es nuestra agente en La Habana, porque es la estudiante que está estudiando periodismo y es la que nos informa de las cosas de las que ahora se habla en la universidad para que este programa sea lo más innovador posible, ¿no, Gema?
Por supuesto, no fallamos ningún miércoles.
Luego tengo, como siempre, a Begoña, nuestra directora general y locutora habitual de Quién Vive. Hola, Begoña.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Y luego tengo a dos personas que viven al otro lado del Ebro. Es una forma de decirlo, ¿no? Nuestras amigas catalanas, el lugar también donde los hermanos de San Gabriel tienen 5 coles. Una es María Jesús Ramos. Hola, María Jesús.
Hola, buenas tardes.
Y después tenemos a Ángels Aguilera.
Hola, buenas tardes, Chema.
Lo he dicho bien, ¿no?
Lo has dicho perfecto.
Vale. La Aguilera se pronuncia de una manera especial.
Se pronuncia igual. Aquí que allí.
Bueno, en este programa vamos a hablar mucho de educación y de coles y de proyectos, porque, bueno, por ejemplo, María Jesús está recién llegada de Singapur, ¿verdad?
Sí.
Donde has estado ahí un poco de tiempo trabajando con los hermanos gabrielistas, ¿no?
Sí.
En el tema de la misión compartida, de proyectos comunes, eso.
Sí, sí, así es.
¿Qué tal esa experiencia? Sí,
una experiencia realmente bonita, muy esperanzadora y con, bueno, muchas ilusiones para el futuro.
Porque la semana pasada tuvimos el privilegio de tener aquí al hermano Dionigi, ¿no?
Uh-huh.
Y nos estuvo contando muchas cosas y muchos proyectos y se ve que es una institución y una congregación que se mueve, que no para, ¿no? Que está pensando nuevas formas de estar en el mundo y sobre todo de estar con los laicos también.
Exacto. Cuenta con nuestra colaboración y nuestra participación en esta misma misión, juntos unos y otros, hermanos y laicos.
Y Ángel, tú eres directora de un cole de Barcelona, de Cataluña.
De Terrassa.
De Terrassa.
Uh-huh.
¿Un cole de qué tipo? ¿Concertado?
Es un colegio concertado y es de muy chiquitín, es de una línea y tenemos desde guarderías de chiquiticos hasta sexto de primaria.
Uh-huh. Bueno, yo quiero decir que Ángel se está aquí, perdón. Porque nos conocimos hace un año aproximadamente, porque venía muy interesada para conocer el proyecto de Mindkinder.
Uh-huh.
Establecimos ahí un nexo de colaboración.
De amistad.
De amistad. Y de alguna manera ella viene a un congreso y ha querido venir al cole y la verdad es que tenemos proyectos en común. Quiero ponerlo en antecedentes para que lo sepáis. Y entonces la hemos secuestrado y la hemos traído a esta entrevista.
Sí.
Y luego también tenemos, como siempre, a Edu, que está al otro lado del estudio, que es el que hace el control de sonido, es el jefe, el boss de la radio, el que está impulsando nuestra radio y llevándola a cotas jamás soñadas, ¿verdad, Edu?
Bueno, como todos los miércoles, no puede faltar preguntar a nuestras invitadas quién vive. Podéis responder abiertamente con lo que sintáis y vuestra experiencia.
Bueno, pues ¿quién vive? Pues todos vivimos. Gracias a Dios vivimos todos. Entonces, no sé, la pregunta, lo que primero, cuando lo ha dicho Chema, allí cuando estábamos en silencio, ha dicho, nos preguntaremos quién vive. Yo, lo primero que me ha venido a la cabeza es, no sé, es en un mundo súper global, en un mundo súper internacional, en un mundo donde nadie se tendría que cerrar puertas ni ventanas, que tendría que estar todo abierto, y en un mundo donde hay que salir. Y el que sale, ve. Y el que ve, siente diferente que el que se queda dentro de casa. Y entonces ahí dejo mi reflexión, que tiene mucha connotación. Y me ha salido un rudulí, que es una rima.
¿Yo? ¿Quién vive? No sé, pues vive una persona enamorada de su vocación, la de la enseñanza, una persona enamorada del lugar en el que la ejerce, una persona esperanzada, ilusionada y entusiasmada con todos los proyectos que tiene la institución de Hermanos de San Gabriel, confiada en que vamos a seguir adelante y que vamos a poder seguir ejerciendo pues, la misión que se ha ejercido durante más de 300 años. Gracias a los hermanos y gracias a todos los profesores comprometidos con esta misión.
Porque, María Jesús, estás hoy en el cole, bueno, hoy, ayer llegaste, estás hoy y mañana, y luego vas al Colegio de Aranda, ¿para qué?
Bueno, pues para hacer precisamente esa apuesta en la formación, en la formación institucional del profesorado, de todos los colaboradores de San Gabriel, y para poder inspirarnos en una tradición que, como he dicho, es de más de 300 años, que marca nuestro estilo. Y es importante que sigamos distinguiéndonos con estos rasgos que nos caracterizan y sepamos dejarnos inspirar por ellos con fidelidad creativa, pero que marcan pues, un distintivo respecto quizá a otras escuelas que también tienen los suyos, pero nosotros estamos pues, orgullosos de ellos con la idea de transformar el mundo a través de la educación que nosotros brindamos a los chicos y chicas que vienen a nuestros centros.
Porque la tradición, nuestra tradición, el conocimiento de lo que somos, ¿es algo que cierra o que abre?
Siempre abre. Lo que pasa es que te das cuenta, cuando hurgas un poquito en la tradición, que en definitiva todas las situaciones, en todas las épocas, se repiten, o sea que no varía mucho. A lo mejor te vas a mirar un siglo atrás y te das cuenta que todo lo que se ha vivido antes, quizás es porque la naturaleza humana no cambia tanto como creemos, se producen las mismas situaciones. Entonces, quizá ya se hayan buscado soluciones y nosotros estemos pensando otras y nos puedan servir aquellas. Entonces, es riqueza y siempre aporta.
¿Tu colegio también tiene un carácter propio? ¿Está fundado por alguna institución religiosa o cómo?
No. El colegio hace 55 años lo fundó mi padre. Y cuando yo tenía 23 añitos, mi padre murió y entonces me quedé con el cole. Y nada, lo hemos ido subiendo y subiendo con un claustro de profesores muy comprometido. Y entonces, a pesar de que se llama San Josep, que tiene connotación que cuando la gente viene dice, es de las escuelas pías, ¿no? De los escolapios. Pero no, era el patrón de los maestros en su momento, hace 55 años, y pusimos el nombre de San Josep.
¿Y tenéis alguna guía, un carácter propio, como podamos tener nosotros? O sea, ¿en qué basáis la educación? ¿Cuál es la línea que seguís?
Es una línea más bien laica. Me refiero que trabaja religión, trabaja valores y ética, pero la filosofía de centro está centrada en educación emocional, básicamente, y ahora en los pilares de innovación tecnológica y tal. Pero que ahora todos los coles, lo que le decía Begoña muchas veces, ¿no? Porque vas a todos los coles y como no tengas un carácter así propio y una filosofía de centro, todos van a lo mismo, es decir, en todos los colegios parece que vayamos un poco siendo iguales, ¿no? Entonces es la esencia de la que habla ella, pues una esencia, cada uno pues busca su esencia. Yo lo que quiero es que es un colegio chiquitín y que haya pues eso, buen rollo, buena cohesión de grupo, en las aulas que sean aulas felices. Uh-huh. y esa es la que nuestro perseguimos, eso, la verdad.
La verdad es que son colegios realmente muy diferentes, ¿no, Ángel? Porque este es un cole de una tradición de muchos años, muchísimos alumnos, y son filosofías muy diferentes, pero en el fondo es verdad que todos compartimos esta pasión por la educación, ¿no? Porque yo a ti te veo una persona súper apasionada de todos los proyectos que intentas llevar a cabo, ¿no?
Sí, sí, yo soy una persona, es que has dicho la palabra, el adjetivo, apasionada. Yo sí, aquello, si preguntas, es que si volvieras otra vez a nacer, mucha gente dice yo esto, es que yo sería maestra, maestra de escuela, como decíamos antes, porque es que me encanta, es que veo en los niños y en sus ojos algo que es que te hace sentir joven siempre, toda la vida, y quien sabe quién es maestro y quién es educador sabe de lo que estoy hablando, y eso no lo hay en ninguna otra profesión, ¿no? Y no sé, se es feliz, y entonces lo que se quiere es que los niños sean felices y que vengan contentos, es nuestra mayor ilusión, ¿no? Y tratamos a los niños como si fueran nuestros verdaderamente. Yo cuando viene alguna familia y dice tal, digo, pero es que es verdad, parece un dicho y parece que digas, mira que lo dice para... No, pero no, es que es verdad, es que los sientes como tuyos, y si le duele algo, te duele un poquito también, ¿no? Y eso es así.
Yo quería también preguntarle algo a María Jesús, porque es curiosa tu figura. Tú entras en un cole de San Gabriel y los hermanos están dentro de su tradición, de su estudio, de su forma de vida, pero ¿cómo te llama a ti el hecho de ponerte a investigar y a estudiar toda la tradición gabrielista? Porque en muchos laicos en tu posición no hay, ¿no?
Bueno... Ah, pues mira, yo creo que siempre hay un clic, y a mí ese clic me lo proporcionó uno de los hermanos que ya no vive, es el hermano Celestino, que vino en su momento a ver al claustro de profesores, y ya te estoy hablando desde hace muchísimos años, 1989 o así, que nos empezó a hablar de la misión compartida. Entonces, yo ya conocía el colegio, estaba en el colegio desde muy jovencita, mi madre también trabajaba en el colegio, y entonces nos habló y además propuso hacer un recorrido por los lugares montfortianos, por toda la Bretaña francesa, que es el origen de nuestra institución. Y yo no pude ir, pero pensé, digo, pues tiene razón, digo, pues es que no sabemos nada ni del fundador, ni de por qué está esta escuela, ni nada parecido. Y entonces ese verano lo dediqué a investigar. Y yo creo que desde entonces, bueno, siendo maestra como era en aquel momento, pensé, digo, bueno, pues esta historia hay que contársela a los niños. Y entonces empecé a escribir el relato para poder contárselo a los niños del colegio. Pero claro, a partir de ahí te vas enganchando más, porque aquel relato era para los pequeños y para los mayores. Y a partir de ahí también tengo que reconocer que los mismos hermanos no se ponen encima de la... O sea, no presionan a las personas porque son personas muy prudentes, para darles a conocer, pero en el momento en que sí que vieron que había una curiosidad por mi parte, sí que me brindaron todo tipo de información. Y bueno, pues fue creciendo y me llegué a enamorar verdaderamente de esta historia. Y entonces pienso ahora mismo que nosotros no somos conscientes, pero que formamos parte de esta historia de más de 300 años y que estamos en un momento importante, pero no por nuestra institución, sino por todo el mundo en general, en cuanto a, después del Concilio Vaticano II, en cuanto a la llamada que ha hecho la Iglesia para que todos participemos en la misión. Y si antes solamente eran ellos los garantes del carisma de esta institución, el hecho de poder formar parte de él y pues te da un sentido de responsabilidad para poder, en el sentido de que tienes que profundizar para conservarlo, porque es que es algo que vale la pena. Es decir, que no estamos aquí porque sí, yo pienso que cada uno está en el sitio en el que está porque tiene algún tipo de función que realizar, y creo que la nuestra al frente de las clases es muy muy importante, que si ahora pues hay una escasez de hermanos, nosotros tenemos que ser testimonios de ese tipo de educación que han brindado y que si ha durado más de 300 años tiene una razón de ser. Entonces, por eso empezó a aparecer esta curiosidad y este enamoramiento, ¿no? de esta misión. Y bueno, a mí me gusta contar, porque no dejo de ser maestra y profesora, y hacer partícipes a todos mis compañeros de lo mismo que he encontrado yo, a ver si también se apasiona.
Yo lo que puedo decir es que la verdad es que me gustan mucho las cosas que cuentas, y lo que a mí me gusta mucho es que es verdad que Montfort fue una luz y un brillo enorme, pero en esos 300 años ha habido hermanos también que han aportado su brillo particular y especial, que nos has dado a conocer y que es alucinante, ¿no? O sea, que te los imaginas en las situaciones en las que hablan, ¿no? Y sobre todo cómo hablan de los chicos, ¿no? Del acompañar, de estar con ellos, de no reprender o hacerlo a solas, del cuidado, ¿no? De las personas. Y es encantador, es que es una pasada escuchar cómo esas personas han dado su vida y han trabajado de esa manera, porque es verdad que cada institución tiene su connotación, ¿no? Pero nosotros pues estamos enamorados de la obra donde estamos porque, no sé, yo estoy trabajando aquí quizá por casualidad. Bueno, casi nada en la vida es por casualidad, pero bueno, no soy antiguo alumno, no, o sea, bueno, pues yo recaí aquí, ¿no? Pero creo que Dios me ha hecho recaer en el mejor de los sitios, porque es verdad que es fácil enamorarse del proyecto de los hermanos, de la obra de los hermanos, y sobre todo de las personas que han contribuido y que tú nos cuentas, ¿no? Gente que no conocíamos, hermanos que han ido haciendo cosas y que no sabíamos nada de ellos, y que gracias a tu labor están siendo visibles, porque si no, siempre está la referencia de San Luis María de Montfort, ¿no? Y tal, pero las personas que han venido después y que tanto han hecho por la institución, eres tú la persona que nos lo está descubriendo, ¿no? Creo que al final va a hacer un trivial gabrielista para ver si nos hemos, si nos hemos enterado. A ver, vamos a ver si has tenido éxito, pero sí.
Y a mí, la verdad, perdona, Gemma, me resulta muy, muy interesante, por ejemplo, cuando has hablado del hermano Celestino, la cantidad de personas que van pasando por aquí y que yo voy conociendo la importancia que tiene la influencia de algunas personas en nuestra vida, ¿no? El hermano Celestino, yo le conocí un poco de lejos, no he tenido la suerte que vosotros, y debió ser una persona muy carismática, ¿no?
Bueno, es que si tú a mí me preguntas, yo he tenido mucha más relación con otros hermanos que, bueno, es que me han llegado a dar todo. O sea, es que yo no podría hacer, la lista sería interminable, tanto de los hermanos de España como del extranjero. Pero bueno, puedo hablar del hermano Ángel, del hermano Faustino, del hermano José María Vicario, que van dejando tus gotitas. Yo lo recuerdo perfectamente cuando cumplí 40 años, apareció por mi casa Vicario con todas las revistas San Gabriel, porque él veía que yo me había interesado, con todos los correos de San Gabriel, y allí me los dejó. Y entonces es como si cada uno hubiera sembrado un poquito en mí. El hermano Alejandro, todos me han ido contando un montón de cosas y en ese aspecto creo que soy una privilegiada. Y a ellos los conozco muchísimo más de lo que he podido conocer a Celestino. Pero sí que es cierto que el desencadenante, el clic, lo hizo el hermano Celestino. Pero a partir de ahí absolutamente todos han participado, me han dado toda la información posible y sobre todo me han dado un testimonio que me ha hecho verlos como si fueran familia mía. Y en realidad yo los considero familia, como yo creo que lo consideran la mayor parte de los colaboradores, porque precisamente lo que te engancha de ellos es lo que les caracteriza, o sea, la sencillez, la cercanía, ese espíritu totalmente de familia que tienen, ese interés por los demás constante, ese estar ahí detrás sin presionar, pero pendiente de lo que te hace a ti falta, y como eso podríamos estar hablando esta mañana. Vale. Bueno, y más.
Que habláis de que cada colegio tiene su filosofía y su historia, ¿no? Pero ¿cuánto es importante que todos los colegios tengan una cierta de coherencia en la educación emocional de los alumnos para que luego, cuando los alumnos ya se mezclan y ya no son todos del mismo colegio, en la universidad o en el mundo laboral, tengan unas mismas bases? No de tanto de teoría de educación, sino de haber tenido un pensamiento quizás moral o una educación emocional.
Yo creo que tú sí que puedes ahí contestar bien, pero así puesto desde mi punto de vista, sí que es verdad, es darle, es una filosofía y darle un sentido a todo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la labor suya, desde mi humilde condición, creo que, y antes lo hemos hablado, antes de entrar aquí lo hemos hablado, de decir, ostras, eso le da una razón, es muy bonito, porque entonces si no puede ser que se vaya la esencia, que una pierde el norte, es muy fácil perder el norte, y más hoy en día con toda la tecnología, las metodologías activas. Sale una metodología y decimos, oh, vamos a hacerla esta porque crees que es mejor. Sale otra innovación, vamos a hacerlo. Y al final, hay tantas cosas que al final es muy fácil perder el norte, muy fácil. Nosotros muchas veces, escuela grande, a lo mejor aún más todavía, pero en escuela pequeña como la nuestra, claro, lo queremos hacer todo y tener pues como un botecito, lo mejor de todo. Entonces al final tienes que pararte y decir, bueno, vale, pero a ver dónde está el norte. Que no se nos quite la esencia, porque entonces, si no se nos quita la esencia, no somos nosotros. Entonces, claro, sí que hay que tener muy claro, y el hecho de nosotros solo es primaria, en sexto ya se nos van los nenes, ¿no? Pero el hecho que a lo mejor vuelvan y vienen, por ejemplo, en cuarto de secundaria, que están en otros coles, que hay 4 años que no han estado y les invitamos para que vengan, y se ponen los pelos de punta, ¿no? Como cosas que van diciendo, es que lo que aprendimos aquí, es que solo entrar aquí ya sonreímos, ya nos viene una sonrisa, ¿no? O cuando vienen los padres y dicen, pues, ¿y cómo es que yo les pregunto, ¿y cómo es que han matriculado a la criatura aquí? Porque, claro, pues, si van al lado, el colegio al lado es un colegio enorme, que me da 20.000 patadas a nivel de instalaciones, por ejemplo, ¿no? Y entonces me dicen, no, porque hay algo en el aire, hay algo que se respira, hay algo que no se puede explicar, pero que me ha dicho, es que aquí. O han visualizado a su hijo o a su hija allí. Eso es lo más bonito, que unos padres te digan, decir, es que ya lo veo aquí, a mi niño, con 3 añitos, dice, yo lo veo. ¡Wow! Eso es. Dices, ¡wow! Porque el servicio de la educación no es tangible, no se puede tocar. No es de decir, ostras, bueno, no. Es todo lo que te tienes que querer, todo lo que nosotros digamos, ¿sabes decirte? Y eso, hacerlo tangible, que esté en el ambiente, pues ya es lo más, ¿no? Creo yo que es lo más. Y cada uno, es decir, yo la oigo a ella y digo, a la llamé y digo, ostras, qué bonito, ¿no? Hay que tener. Y cada uno busca su filosofía y su. Nosotros somos un colegio. Entonces no tenemos que. Pero lo tenemos muy claro y a veces tenemos que ir volver otra vez a las raíces y decir, vamos a ver. Que eso no se nos vaya al norte y vamos a volver otra vez al camino. Entonces ella es la que, creo yo, que va reconduciendo, va diciendo, pues este es el camino, esta es la filosofía, sí que hay esto ya, pero aquí hay una buena esencia, ¿no? Entonces yo creo que, ¿no?
Yo creo que has hecho una muy buena pregunta, porque sí que es cierto que casi todas las personas que, bueno, que quieres contratar en un colegio, quieres que sean competentes y hay muchísimos profesores competentes, pero nosotros también intentamos buscar algo más, que es esa esencia de la que tú decías. Nosotros sembramos a lo largo, dependiendo del colegio, hasta segundo de bachillerato y te das cuenta de que eso va quedando. Es lo que más importa, porque cuando tú sales del colegio, igual que nos ha pasado a todos, pues no nos acordamos del teorema de Pitágoras, ni cuando vas a la universidad y sales tienes la sintaxis al 100%, hasta que no te ves después teniendo que enseñarla, ¿o no, Begoña? No te acuerdas de las subordinadas sustantivas ni las adjetivas, ¿no? Es todo muy diferente. Tú recuerdas al profesor que te ha tocado el corazón, no al profesor que te ha enseñado aquello. Y eso es lo importante, porque tiempo para aprender y para buscar información tienes toda la vida. Pero para aprender esas cosas esenciales que forman a la persona, eso se hace gotita a gotita cada día y mediante el testimonio de lo que tú vas viendo en tu entorno. Y eso, de eso se trata, de eso se trata. Y llega a formar parte de tu personalidad. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros, el tener ahí una buena siembra que luego florezca y realmente haga que el mundo sea mejor, simplemente.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Seguimos en Radio San Gabriel y Quién Vive. Una de las cosas que me gustaría preguntaros en el tema de educación y en coles como los nuestros, ¿vale? Que al final son coles privados, ¿no? Con ideario o no, pero son coles privados. Antes estaba todo como muy cerrado, ¿no? Los coles eran, incluso las aulas, eran espacios muy cerrados, en las que cada profe tenía su aula y ahí no entraba nadie. si acaso el inspector, si te lo pedía o te lo ordenaba, pues podía abrirse la puerta para que entrara el inspector, pero desde luego ni otro profe que no fuera el que está ahí, ni otro alumno que no fuera el que tenía que estar. Y las escuelas antes eran un poco también eso, ¿eh? Eran espacios súper cerrados, súper, vamos, yo también creo que con mucho miedo por ver lo que venía de fuera, igual que los profes a veces nos da miedo que entre en clase alguien a ver qué va a pensar, qué va a decir, qué tal, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado. Yo creo que estamos en un momento en el cual la escuela tiene que ser abierta y es abierta, ¿no? Porque ya hay varios profes que están en las aulas. Nuestra institución, por ejemplo, tiene colegios en otros lugares, ¿verdad?, donde incluso son abiertos en la religión, porque conviven, ¿no?, en los centros gente budista, ¿no?, gente islámica, gente cristiana, y sin ningún tipo de problema, hay que decirlo. O sea, sin ningún tipo de problema. Hoy, por ejemplo, que venían a visitar el cole para ver el proyecto digital de un colegio, ¿no?, los miedos que tiene la gente cuando se va a lanzar al proyecto digital es si cerrarlo todo para que no haya problema, poner tres lugares donde no haya acceso, ¿no? Primero la wifi controlada para que no se cuele tal, cortafuego, luego el cortafuego de la tabla, no sé qué, luego cortafuego, no vaya a ser que en clase de repente alguien vea algo que no puede ver, ¿no? Bueno, o sea, pero si cortas todo al final, cortas hasta lo bueno. O sea, de tanto cortar lo bueno. Entonces, hablamos de sistemas abiertos o sistemas cerrados. Los sistemas cerrados nos dan seguridad porque no va a pasar nada que no queramos. Los sistemas abiertos son sistemas expuestos a que pase también lo bueno. Entonces, ¿cómo veis eso? ¿Creéis que la escuela está en ese proceso de abrirse y eso es positivo? ¿O que debemos seguir siendo temerosos y tenerlo todo controlado y que no pase nada, que no sea lo que queremos que suceda? No
sé. Bueno, yo creo que tiene que ser abierto. Yo creo que se basa mucho también en la educación digital, ¿no? Es decir, se le tiene que educar a los chavales. Y no solo eso, sino que ya sabemos que todo lo prohibido, lo que da más ganas es de hacerlo. Claro. Entonces, quizás menos prohibir, ¿no? Y más enseñar que es posible, que en otros ámbitos lo pueden hacer y lo pueden mirar, pero que hay según qué ámbitos educativos en los que no se debe, y hasta es otra norma más, como no se les ocurre según qué, pues tampoco se les tiene que ocurrir según qué. ¿Y qué pasa? ¿Que sale el conflicto y pasa? Bueno, muy bien, eso nos va a servir para decir, bueno, pues ahora vamos a hablar sobre ello y sobre lo que no puede repetirse. Ya está, ha pasado, tienes curiosidades, que es lógico, se pueden trabajar de otras maneras las curiosidades, pero yo creo que se basa en educación digital, es desde abajo y ya está. No creo yo que se tenga que capar todo, porque es que entonces no, lo que tú dices, entonces lo bueno no entra, entonces hay que dejar y hacer que no, bueno, que las criaturas sepan que hay una serie de cosas que pueden hacer y otras cosas que no se pueden hacer, porque no es educativo, lo pueden hacer en otros ámbitos que no pasa nada. No sé, ¿cómo opináis vosotros?
Bueno, yo, como me he visto desde hace años ya trabajando digitalmente, pues te das cuenta de que todo conlleva problemas. Lo que pasa es que sí que es cierto que lo que no puedes hacer es envolver a los niños en una burbuja. Casi todos los niños que están sobreprotegidos se vuelven niños con un montón de dificultades y de problemas para vivir en este mundo. Entonces, es necesario darles las herramientas para poder vivir en este mundo, y en estas están incluidas las digitales. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues todo de la misma manera que se educa. O sea, observando, mirando hasta qué punto llega, cuándo puedes darle un poquito de rienda suelta, cuándo no, tienes que sobre todo hablar, dialogar, pero bueno, hay que estar como padres atentos, sin agobiar, sin presionar, por detrás, observando y viendo hasta qué medida puedes ir soltando poco a poco para que ellos puedan llegar ya con un criterio como para saber lo que tienen que utilizar y lo que no. Pero por protegerlos no se les puede cerrar las puertas para nada, porque entonces tendríamos niños burbuja o tontitos. Entonces lo que importa es que tengan esa competencia y además capacidad crítica como para saber exactamente lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer.
Pero además es que yo creo que vivimos en sistemas abiertos y conectados. Y, o sea, más allá de incluso de lo digital, ¿por qué no puede haber padres en el aula? No todos los días seguramente, pero habrá circunstancias, por ejemplo el infantil, ¿no? Se hace mucho los talleres de los padres, tal, pero empieza el infantil y muere el infantil muchas veces, en primaria menos y en secundaria nunca, o casi nunca, ¿no? ¿Por qué no? En determinados momentos hay padres que están haciendo trabajos que están vinculados a materias, a cosas. ¿Por qué no existe ese espacio? ¿Por qué ese espacio es solo del profesor? Si ese espacio de la vida, ¿no? De la vida, que son los padres, que son otros compañeros, que por supuesto de una manera organizada, no digo que eso sea un caos y que cada día entre cualquiera, ¿no? Pero yo creo que la escuela tiene que estar abierta a toda la comunidad educativa y generar momentos en los que haya encuentro y que nos quitemos el miedo de encima de pensar que a lo mejor nos van a criticar que porque no hacemos bien o por lo que sea, ¿no? Porque yo creo que ha existido mucho miedo en los docentes durante mucho tiempo. Yo creo que inseguridades y un miedo además basado en nada. Porque la gente que a veces tiene más seguridad es la que mejor lo hace.
María Jesús, tú llevas también unos cuantos años, como yo, en los coles de San Gabriel, ¿no? Madre mía. ¿Alguno más entonces? Ya estoy jovencísima. ¿Cómo has visto cambiar los colegios de San Gabriel, quizás, en los últimos años?
Pues muchísimo, los he visto cambiar muchísimo, lo que pasa que cada época pues ha tenido la evolución que le ha correspondido. Quizá ahora todo va más rápido, como decía Ángels, cada vez que sale una nueva metodología pues te quieres enterar de cómo es, de cómo funciona, qué es lo que, los beneficios que puede reportar, etcétera, etcétera. Y en este aspecto tengo que reconocer que en nuestro colegio pues la verdad es que en innovaciones hay un trabajo constante en ello, tanto en el reciclaje de profesores como en las últimas técnicas que se puedan ver, etcétera, etcétera. Cambiar mucho. Me voy a referir un poco a lo que ha comentado Chema, que sí que es cierto que había situaciones antes que eran impensables, como por ejemplo que los padres pudieran acceder al colegio y a las aulas, padres especialistas en algún tema, como meteorología, que yo lo he visto en mi colegio, y poder venir a explicar cómo realmente se puede dar las predicciones del tiempo, etcétera, etcétera. Y como eso, los proyectos que hay ahora mismo, que no solamente ya hay en infantil o en primaria, sino también en secundaria, cómo los niños y los profesores quieren que los padres participen para explicarles lo que han hecho, lo que han conseguido, etcétera, etcétera. A mí esto me parece muy bueno, porque es que en la educación estamos implicados absolutamente todos, las familias, los profesores, y todos buscamos el mismo objetivo, o sea que lo bueno es poder llegar a hacer comunidad. Y en esa comunidad entramos todos, padres, profesores, alumnos, y en eso tenemos que estar embarcados todos. Bueno, pues esto quizás sí que sea una novedad. La novedad de que no somos grupos como reinos de taifas, sino que estamos juntos todos en un mismo y un maravilloso objetivo.
Bueno, estamos llegando ya al final, porque más que nada tenemos formación contigo. Bueno, Jesús, a las 4 menos 10 creo que empezábamos el equipo directivo, ¿no? Y dijimos que teníamos que ser puntuales y bueno, pues casi que nos tenemos que ir ya. No sé si, Gemma, tú quieres despedir el programa, despedir a nuestras invitadas. Tú que eres la periodista oficial de este programa.
Bueno, yo me quedo con algunas cosillas que habéis dicho, porque es verdad que es importante reconocer que tiene que haber una conexión entre lo que es la familia y el colegio, porque, bueno, yo no se me queda lejos la época en la que no quieres ni a los padres ni a ningún tipo de adulto porque estás en modo rebeldía, y es verdad que luego cuando sales de aquí, yo que soy esa alumna, se te queda la esencia del San Gabriel y bueno, pues aquí sigo y aquí seguiré. Entonces, siempre lo digo en todos los programas, que no salgo de este colegio, que no me tienen que echar ya.
Es que el que entra ya no sale.
Solo falta una cosa en este programa, no ha aparecido, luego no me regañes, una palabra que...
Dilo, retumbe de tambores.
Siempre se queja de que digo algo de física, pero solo voy a decir la palabra, ¿vale? Ya está.
Iba a ir agobiada a mi casa y ya está. Vale, gracias.
Bueno, que muchísimas gracias a las dos por estar aquí en este programa, que por supuesto estáis invitadas cuando queráis a participar, a comunicar, porque la radio sigue siendo un medio de difusión maravilloso que llega a todos los sitios, en el cual a veces se dicen cosas inesperadas, suceden encuentros, suceden conversaciones y cosas que se dicen que luego tienen mucha trascendencia. Pero bueno, hemos pactado un programa sin riesgos con María Jesús para que para que viniera tranquilamente aquí. Y no sé si habéis estado cómoda. Yo os agradezco mucho este rato en Radio San Gabriel y que bueno, que está en vuestra casa para cuando queráis venir. Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias
a vosotros.
Tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas.